En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Nemetízate
con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tengo aquí una nota de David de Diego que dice: mírate los pies, verás que estás atado, porque yo estoy en la prueba del iX3, el mini eléctrico, el serie 1, híbrido enchufable. Bueno, pues de esto vamos a hablar, porque él está en la presentación y yo aquí, ¿eh? Hablaremos, por supuesto, de las novedades de BMW. Estará con nosotros Borja Hórnigos, el jefe de prensa de BMW en España, el BMW X3, que acaba de sufrir ya un lavado de cara. Hablaremos en todas las líneas, la hibridación ligera, que se llama, de la marca BMW, que se presenta hoy aquí en Valencia. Oh, yo sigo atado, ¿eh? Ya veremos durante cuánto tiempo. Si no, tendré que acudir al abogado, a uno de los despachos de abogados más prestigiosos de este país, y está aquí en Valencia, que es Castillo Castrillón Abogados. Y hablaremos de las reclamaciones jurídicas cubiertas por la compañía aseguradora. En muchas ocasiones, los perjudicados no sabemos que podemos utilizar esa parte de la póliza para reclamar al causante. Cuando tenemos pérdidas totales, si no estamos de acuerdo con la propuesta de indemnización de la aseguradora, ¿podemos reclamar o no podemos reclamar? Pues estará con nosotros en un ratito Ignacio Castillo, de Castillo Castrillón Abogados. Y bueno, si les parece, vamos con el banderazo de salida, porque comenzamos con la seguridad vial. Antes de decirles que estamos en el 92.0, estamos en los dispositivos móviles, nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia. Y nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer el espacio en cope.es/Valencia para que ustedes lo puedan escuchar, pues bueno, esta noche. Pues, buenas noches a algunos, o buenos días a otros. Es una buena forma de descansar, de echarse a dormir, ponerse el podcast de Luz de Cruce. Así que bueno, no sé si empezar muy animado o no. No sé, bueno, en cualquier caso, vamos a hablar ya, nos vamos hasta Pons Seguridad Vial, porque allí nos espera, atención, el máximo exponente en seguridad vial de este país, Ramón Ledesma. Don Ramón, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estamos? ¿A todos?
Estamos.
¿A todos?
Que no es poco,
¿eh? A todos le damos las buenas tardes, sí, a todos.
Hombre, yo creo que en general, bueno, no sé si ahora todos y todas y hay todo aquello.
Sí. No.
En fin.
Lo vengo a decir por aquello que bueno, pues es a todo el mundo, es cierto, pero siempre a unos más que a otros, ¿no? Es verdad que nuestra audiencia no comete ni infracciones ni delitos contra la seguridad vial ni nada similar, ¿verdad?
Estoy totalmente convencido.
Por eso mismo, o sea que aquí está bien dicho entonces. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y hay un detalle, el otro día tuve la oportunidad de leer, esto es habitual en Ramón Ledesma, que de vez en cuando deje caer en alguna red social, pues, no sé, un pensamiento, como el que he podido ver y que voy a leer en un instante, ¿eh?
Bueno, tenemos un amigo que es el director de comunicación de Pons, que sí, a veces me empuja al abismo y dice: oye, yo creo que alguna opinión sobre esto pues estaría bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que de vez en cuando opinamos un poco con una visión un poco más tranquila que un Twitter, ¿no? Que es un artículo. Y eso, yo creo que a mí me gusta mucho creo que Twitter ha dejado que vayamos perdiendo un poco la figura del artículo, ¿no? Que era una cosa que es interesante, ¿no? Un poco más de tiempo que unos caracteres, ¿no?
Bueno, escudar al caballero vulnerable. Atención, ¿eh? ¿Está rebuscado o no está rebuscada esta frase? ¿Eh, Ramón? ¿Cómo lo ves?
Probablemente. Sí. Lo que pasa es que a mí me gusta, es decir, en todo tener un cierto punto, digamos, cómico, o por lo menos no llevar las cosas a grandes extremos. O sea, que somos muy de llevar las cosas a grandes extremos, ¿no? Uh-huh. Hombre, pues sí. Lo que sí es cierto es que a mí me llama un poco la atención el debate este que tenemos en este país con el tema del casco y los chalecos, etcétera, etcétera. Creo que alguna corrección deberíamos hacer, o por lo menos algún enfoque diferente también,
¿vale? Sí. Dices, ciertos sectores de nuestro país, este es un tema mucho español y muy español, dices, poco explicable en el resto de Europa, sugieren que el camino es otro a la que ahora comentaremos, que es obligar al usuario de bicicleta y patinete a utilizar cascos y chalecos variables o varios. Manifiestan que la solución pasará por vestir al vulnerable, y esto también me quedo con ello, vestir al vulnerable con accesorios que por parte de magia harán desaparecer el grueso de la siniestralidad en el entorno urbano. Es que otros dicen que no, que hay que disfrazar al vulnerable, pero todo lo demás tiene que seguir exactamente igual, ¿no? Van por ahí los tiros,
¿eh? Claro, o sea, imaginásemos en un mundo en el que hemos puesto el casco a todos los ciclistas, patinetistas, sí, chalecos y tal. ¿Realmente alguien cree que los 519 fallecidos que hubo en 2019 desaparecerán? Bueno, en fin, la experiencia un poco internacional dice que cuando desaparecen los fallecidos en vías urbanas es porque hay un calmado general del tráfico, ¿no? O aquellas ciudades que lo han conseguido no lo han conseguido a base de chalecos y cascos, sino a base de un calmado general del tráfico que, por otra parte, tampoco supone restricción de derechos del conductor. Las velocidades medias dentro de la ciudad son de 10, 15, a lo máximo 20 kilómetros por hora. Es decir, no se va a conseguir nada, ¿no?
Ya, 519 fallecidos en las vías urbanas, atención, porque sabemos que fueron bastantes más en las carreteras convencionales. Todavía no tenemos datos de 2020, pero va a estar más o menos así, a pesar de la pandemia, quizá.
Exacto. O sea, yo creo que la carretera, curiosamente, en este país más o menos está trabajada. Sí. Y de hecho, en unos puntos somos hasta bastante referente en Europa. Pero en las vías urbanas nos hemos hecho un cierto lío, ¿no? Mire usted, las soluciones que vienen todo el mundo por la desaparición, además que se puede, ¿no? Así como las vías interurbanas, oye, pues pueden ocurrir determinadas cosas que hagan imposible que el fallecimiento se produzca o el accidente se produzca. Pero es que en las vías urbanas sí que se puede llegar a esa visión cero en el que no hay ningún tipo de hombre fallecido, de herido o mínimamente incidentes, ¿no? Y no lo hemos trabajado, digamos, no lo hemos enfocado bien. Yo creo que empezamos ahora, pero no lo habíamos enfocado bien hasta ahora, ¿no?
Ciudades burbuja. ¿A qué llamas ciudades burbuja tú?
Hay ciudades como Bilbao, ¿sí?, como Pontevedra, que han decidido que sí, que yo no puedo tolerar que en mi ciudad haya ni un solo fallecido, ¿no? Entonces voy a tomar una serie de decisiones y todas tienen un elemento en común, el calmado general del tráfico y una cierta recuperación del espacio peatonal, ¿no? De, uh-huh, digamos, sobre la calzada, ¿no?
Sí.
Han desaparecido, ¿eh? No hay ningún tipo de... Primero que han desaparecido todo tipo de accidentes, fallecidos, etcétera.
O sea, cero víctimas ya en Bilbao, por ejemplo.
Los datos dicen que desaparecen todos, o sea, es decir, llevan unos meses también con este proceso, ¿no?
Sí.
Pero en general, en todo este proceso, cuando se van produciendo, desaparecen, entre comillas, las incidencias, ¿no? Que luego se convierten en heridos graves o fallecidos o heridos leves, ¿no? Entonces, ¿puede ocurrir algún caso? Sí, puede ocurrir algún caso, pero en general desaparece de una manera mayoritaria. Y esto no es una regla tampoco española. Aquí hemos, si miramos a las grandes ciudades europeas que han hecho desaparecer, pues ocurre lo mismo, ¿no? Es donde hay un calmado general del tráfico, una peatonalización y una utilización de la bicicleta masiva. Este es el truco, ¿eh? No hay tampoco mucha ciencia, ¿eh?
Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para llegar a esa fórmula que tú dices de no tener que escudar al caballero vulnerable? ¿Qué tiene que hacer una ciudad? Por ejemplo, Valencia, que aquí ya sabes que ha proliferado mucho el uso de la bicicleta y del patinete. Tenemos carriles bici por doquier y, por tanto, bueno, pues bien visto, mal visto. El conductor del turismo, pues no lo ve muy allá. El peatón tampoco está muy de acuerdo con los ciclistas. Bueno, siempre ya sabes que aquí la guerra va por diferentes sectores. Al final, ¿qué tiene que hacer una ciudad como, por ejemplo, la nuestra o como cualquier otra de España para no escudar al caballero vulnerable?
Primero de todo, al final es una serie de medidas de calmado del tráfico, forzar que no haya grandes excesos de velocidad dentro de la ciudad. Uh-huh. Hemos visto un accidente este fin de semana que nos ha llamado mucho a todos la atención, en Argamasilla de Alba, sí, un pueblo de apenas no muchos habitantes, donde se han desarrollado unas velocidades que han matado dentro del pueblo a tres chicos, ¿no?
Sí.
La ciudad no puede estar preparada para que haya grandes avenidas donde se puedan llegar a desarrollar velocidades de ciento y pico kilómetros por hora. O sea, eso hay que poner una serie de elementos en el tráfico, en la infraestructura urbana, fundamentalmente, uh-huh, que impidan que se lleguen a producir esta velocidad. si tú has llegado a alcanzar esas velocidades dentro del pueblo, quiere decir que no había obstáculos o elementos para, entre comillas, decelerar o hacer decelerar al conductor e impedir un poco su aceleración, ¿no? O sea, sí. Entre comillas, es generar un entorno de pacificación, ¿no? Lo que se denomina un ecosistema de pacificación. Y a partir de ahí empiezan a desaparecer todo este tipo de cosas.
¿Cómo se pacifica una gran avenida, por ejemplo, de una ciudad? Tenemos aquí avenidas bastante notables en Valencia y supongo que son complicadas de pacificar. Ya sabes que los resaltos no están bien vistos, son un auténtico perjuicio. No sé, ¿de qué forma podrías pacificar una avenida para que no se alcanzaran esas velocidades por encima de los 80 o 90 kilómetros por hora?
Yo creo que hay, entre comillas, resaltos y resaltos.
Sí, ah, vale.
Hay, sí. Hay, en un momento determinado, cuando se empiezan a poner resaltos, yo creo que lo del muro de Trump se queda abajo. O sea, sí, vale. Hay algún alcalde o algún concejal que de repente, oye, pues con una buena intención ha pensado que poniendo un resalto disminuía la velocidad y efectivamente lo consigue. Pero, claro, hombre, hay que hacer una combinación mixta de que aquello, bueno, pues sea un poco ordenado. A mí en unos días sacaremos en Pons un curso de calmado del tráfico, de infraestructuras, porque bien, es un tema que nos está interesando bastante. Uh-huh. Y hay un tema curioso con las vías 30, que ahora sabéis que en un solo carril y un solo sentido, sí, ahora son 30 kilómetros por hora. Uh-huh. Bueno, en estas calles parecería lógico que los pasos de peatones fuesen pasos de vehículos. Me explico.
A ver.
En estos momentos, en estas calles 30, el peatón sigue bajando a la calzada para volver a subir cuando uh-huh cruza el paso de peatones.
Sí.
Empieza a ser más lógico que la acera sea continua y que en este punto el conductor acceda, porque es una calle residencial donde va a dejar el vehículo finalmente,
sí,
a la acera, o sea, suba a la acera e invada el espacio del peatón ocasionalmente, ¿no? O sea, es decir, yeah, es un cambio de prioridades, ¿no? De enfoque. ¿Hace falta que la acera, que la subida al paso de peatones sea un muro como aquellos?
Claro.
Pues no hace falta.
Sería algo así como con entrar a nuestro garaje o al vado o algo similar, ¿no?
Exactamente.
Que ahí hay preferencia absoluta del peatón, lógicamente.
Lo mismo. De hecho, estamos convirtiendo un poco nuestros garajes en las manzanas garaje, entre comillas, sí, ¿no? Al final, oye, pues un entorno de alrededor, pues parece lógico que andemos, no que subamos el coche. Esto es lo que pretende un poco el calmado general del tráfico.
Mm. Es verdad que cuando hacemos un giro y entramos en otra calle, haya o no haya paso para peatones, hay que recordar que es como si lo hubiera. O sea, que y además es una norma clásica que la mayoría de los conductores desconoce. Cuando hay en una esquina está cruzando un peatón, tiene preferencia cuando nosotros vamos a girar, ¿no? Vamos a entrar en esa calle. Tiene preferencia, aunque no esté pintadito el paso para peatones, que eso lo tenga en cuenta la gente. Pero ya yo creo que es muy muy importante este hecho de que uno también tenga la sensación cuando va en su coche de que está incorporándose a una zona peatonal, a un sitio donde los peatones tienen la preferencia, con lo cual con todo el cuidado del mundo. Esta sería la reflexión.
Exacto. En cierto modo, esta construcción de la infraestructura es un guiaburros de la norma.
Ya.
Es un poco.
Perdona, que me lo tengo que apuntar esto, ¿has dicho?
Es un poco la norma, está escrita en el BOE, pero claro, el conductor no tiene por saber todas las normas, como bien dices, ¿no?
Sí.
Y hombre, pues vamos a ayudarle a que las conozca por la fuerza de la infraestructura, ¿no?
Sí.
Que es un poco como se redacta la norma del 30 kilómetros por hora. La gente no entendería conocer mucho. Lo que sí sabes es que solo hay un carril, aquí ya hay que ir despacito, ya está.
Ya. Oye, esto es de TikTok casi, la fórmula más 3 igual a menos 1. Esto pues, yo me pongo en el TikTok a hacer esto y la gente se vuelve loca. ¿Qué es esto de la fórmula más 3 igual a menos 1? Ya has hecho un poco la alusión, pero me gustaría que me lo contaras un poco, porque yo también soy aburro bastante.
Bueno, al final un poco lo que te dicen las experiencias, sí, es que cuando empiezan a haber muchos ciclistas, muchos peatones, los vehículos van más despacio, o sea, hay una cultura general de ir algo más despacio y desaparecen las víctimas, ¿no? Entonces, más peatones, más bicicletas, más despacio, igual a menos accidentes. Es matemático, o sea, no tiene tampoco mucha ciencia. Y en cambio es al revés. Si lo que hay son pocos ciclistas, pocos peatones, el conductor tiene una cierta tendencia a la velocidad, ¿no? Entonces, menos ciclistas, menos peatones, menos vehículos, pues más accidentes. En fin, ¿no? Es un poco simplón la medida, o es un poco simple la fórmula, pero resulta que es un poco la experiencia mundial, ¿no? Tampoco descubrimos nada.
Bueno, los nuevos protagonistas de las ciudades, los patinetes, ¿algo que decir a ello como experto en seguridad vial? El otro día estuvimos charlando con un abogado habitual aquí en este espacio y hacía mención que, bueno, íbamos a encontrar el protagonista negativo, casi como aquellos que dicen al alcalde, alcalde, los que van a morir en patinete te saludan, no van a aparecer heridos, ¿no? Y esto no hay que intentar solucionarlo. Es verdad que está dentro de esta de esta burbuja que decías tú, de escudar al caballero vulnerable también.
Sí, yo creo que el usuario de patinete tiene dos roles totalmente diferentes uno de otro.
Sí.
En estos momentos lo que es víctima, ¿eh? O sea, decir es, al final lo que tienes es un usuario de patinete que muere, ¿no? Entonces, pero muere porque las velocidades a las que ha sido atropellado son muy altas. O sea, entonces vuelvo otra vez al tema del calmado del tráfico. En cuanto el calmado del tráfico desaparece, puede haber algún incidente, pero con velocidades bajas no va a haber un herido grave o no va a haber un fallecido, ¿no? Entonces, cuando poco a poco los ayuntamientos, que parece que lo van adoptando las decisiones para ese calmado del tráfico, vaya avanzando, desaparecerá esa mortalidad grave. Y entonces tendremos otro debate, que es el usuario del patinete como agresor, en
sí.
este caso al peatón, ¿no? Al peatón sin patinete. Ojo, en ese momento tendremos que decidir que también el usuario del patinete tiene que cumplir mucho determinadas normas, ¿no? O sea, ha pasado de rol de víctima a agresor, ¿no?
Entonces, el otro día hablábamos con una peatona que nos hacía referencia a que temía más al patinete que al propio coche. Es decir, cuando iba a cruzar tenía más miedo a los patinadores que a los coches, que a los turismos. Y esa sensación creo que es habitual.
Es así. Además, yo creo que en España existe una cierta tendencia en el que el espacio peatonal está muy protegido para el peatón. Es
sí.
decir, el peatón está, así como en otras ciudades en Europa, está... hay una cierta convivencia mucho más fuerte, con una cierta cultura. Aquí en España estamos muy acostumbrados a que el espacio es para el peatón, ¿no? Y yo estoy en mi espacio y yo quiero estar tranquilo, no quiero que me... ¿sabes? Entonces, mientras la cultura esté y siga, y probablemente debe seguir, pues hay que respetarla, ¿no? Y oiga, usted, pues si está usted dentro de la zona del peatón, pues en este momento se baja usted del patinete o anda más despacio, pero la respeta. Yo creo que la respeta. Las culturas hay que respetarlas en general.
Bueno, pues nos quedamos entonces con eso de vestir al vulnerable y escudar al caballero vulnerable. Quedamos con ello. ¿Qué es lo que hay que no hacer?
Por lo menos es para pensar. Yo no digo, por supuesto, que el llevar un casco siempre es más de protección, pero también como peatones, si llevásemos casco.
Yeah.
Un poco entonces, ¿dónde ponemos la franja? Pues yo creo que lo que hay que centrar un poquito más el debate.
Bueno, pues agradecemos muchísimo a Ramón Ledesma, que haya estado con nosotros aquí estos minutos en Luz de Cruce, hombre de Pons Seguridad Vial. Y nada, seguimos de cerca todo lo que llevéis a cabo ahí en Pons Seguridad Vial, que no paráis ni un solo instante, ¿eh? No te da tiempo, creo, que ni a comer. Ya puedes, ¿eh? Para si quieres o ya no, ya tienes un webinar inmediatamente.
Ahora hay un webinar con Argentina,
sí.
A las 4, a un poco todo el proceso de fiscalización de radares y el permiso por puntos.
Ahí va.
es un tema de exportar. No somos conscientes de muchas veces en España, pero hay cosas que hacemos bien y luego no sabemos venderla, ¿no? Explicarla, ¿no?
Y hablamos de radares a Argentina, nosotros.
Sí, hablamos un poco de cómo fue la experiencia y los diferentes casos en los que funciona y lo que no funciona, que lo más importante es explicar lo que no funciona, para sí. que no se copie mal.
Vale, perfecto. Bueno, pues nada, que aprendan los argentinos de cómo funcionan los radares y cómo controlamos aquí la velocidad, que la velocidad también mata, faltaría más. Gracias, Ramón, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Hasta un luego. Abrazo. Ramón Ledesma es hombre de Pons Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. En un ratito seguimos hablando más de seguridad vial. Estará con nosotros Ignacio Castillo, de Castillo Castrillón Abogados. Hablaremos de las reclamaciones jurídicas y hablaremos de aseguradoras. En muchas ocasiones los perjudicados no saben que pueden utilizar esa parte de la póliza para reclamar al causante. Y por tanto, el mundo del seguro estará presente. Estará con nosotros David de Diego, a quien hemos llamado ya porque... David de Diego, pues como digo, me ha atado a la silla y me ha dicho, oye, que te quedas ahí porque yo voy a disfrutar de los vehículos eléctricos de BMW, el iX3, el mini eléctrico, bueno, la serie 1 híbrido enchufable, todo esto lo está probando ya David de Diego aquí en Valencia. Enseguida estamos con él. COPE, más Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Citroën Autos Torrent llega al CIRA. Descubre nuestras nuevas instalaciones en la avenida dels Drets Humans junto a la clínica Tecma y déjate sorprender por toda la gama Citroën. Autos Torrent, tu nuevo referente Citroën en la Ribera.
En BMW Service queremos enviarte un mensaje. Si vas a conducir, disfruta al máximo en cada trayecto. Siente cada curva, sube montañas, ve a lugares a los que nunca has ido y repite aquellos que te gustaron. Preocúpate solo de disfrutar. De la seguridad nos encargamos nosotros.
Y es que hasta el 30 de junio te ofrecemos un 25% de descuento en neumáticos originales BMW con 3 años de seguro gratuito. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cuce. Estamos inmersos en el mundo de la movilidad y en un ratito está el bufete de abogados, uno de los bufetes de abogados más importantes de este país. Está aquí en Valencia, Castillo Castrillón Abogados, y hablaremos, por supuesto, de las aseguradoras. Hablamos de accidentes de tráfico. Está con nosotros David de Diego. Hola, David, buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿con qué me has atado? ¿Con qué me has atado a la silla para que no esté allí?
Bueno, con cinta alemana. Todo el mundo dice que es cinta americana. No, lo que tienes en los pies, Vicente, es cinta alemana.
Vale.
Y fabricada en Bayerische Motorwagen.
Si digo eso,
te quedas un poco a cuadros, ¿no?
Sí, me quedo a cuadros porque no sé cómo soltarme. En cualquier caso, me dejas exactamente igual.
Pero esta de Bayerische Motorwagen es BMW,
que
ha venido a Valencia y ha desplegado toda su electrificación,
sí,
pues muy cerquita de la playa, como suelen hacer.
¿Ah, sí? Estás además cerca de la playa, o sea que... Vaya, vaya, o sea... aquí sí hay playa, ¿eh? Aquí sí hay playa.
Sí. Y con unas vistas espectaculares, después de haber podido probar y, sobre todo, sentir. Esto del vehículo eléctrico, Vicente, y del vehículo electrificado, es experiencial. Yo recomiendo a todo el mundo que lo que tienen que hacer es probarlo. Probarlo, porque cuando bajas, todo el mundo le cambia la cara, le cambia la forma de pensar.
Bueno, Borja Hórnigos, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estamos? El jefe de prensa de BMW, ¿todo bien por ahí o qué? ¿Cómo le ves la cara a David? ¿Le ves la cara bien o qué? Está
perfectamente, tiene una sonrisa de oreja a oreja que no se le quita, la verdad.
te puedo asegurar, Borja, que está en lo suyo, en lo que más le gusta.
Lo sé, por eso está aquí.
Muy bien, muy bien. Oye, nada, pues estáis en plena presentación aquí en Valencia, ya no solo para tema prensa, sino también para concesionarios, etcétera, de toda la gama electrificada, la hibridación ligera, que se llama por ahí. Cuéntanos un poco, ¿qué estáis haciendo? Cuéntanos así un poco en líneas generales, y enseguida te dejo ya con David.
Pues bueno, una jornada pues de todo el grupo BMW con sus marcas BMW y Mini, en la que estamos presentando a los medios locales de aquí, junto con los concesionarios, pues toda la estrategia de sostenibilidad y electrificación que tiene el grupo BMW de aquí hasta el año 2030.
Bueno, pues nada, David, es tu turno, venga a disfrutar.
Sí, Vicente, porque hay un coche que ya hace mucho tiempo que yo estaba esperando. Probar, ver, tocar, porque sí que es cierto que en su día, ya en 2013 nos comentaba al principio hoy Borja, BMW fue muy valiente. Llegó con un coche fabricado prácticamente todo en carbono. Es el primer coche de la historia de gran tirada, el BMW i3, en su día, cuando se fabricó en carbono, y era eléctrico. Además, algo distinto de lo que había hecho siempre BMW. Pero era un coche más urbano, donde tenía esa limitación quizá del kilometraje, sí que es cierto, con los que podías viajar, pero BMW le faltaba eso, un coche en el que podía hacer grandes viajes, con lo que pide ahora el usuario medio, que son SUVs, y nos ha llegado con un coche que es el X3, que te puedo decir, Vicente, que cumple las expectativas de BMW. Te podría gustar más o menos, pero yo, al bajarme del coche, me ha venido a la cabeza la frase que siempre me suele venir a la cabeza cuando bajo de un BMW. Te podrá gustar más o menos, pero BMW nunca falla. Borja, este coche, el iX3, ¿a qué tipo de cliente de BMW va dirigido?
Pues bueno, para que nuestros oyentes lo entiendan, el iX3 es un iX3 totalmente eléctrico. es un coche destinado pues no a todo el mundo, ¿no? Porque cada cliente tiene unas exigencias de movilidad diferentes. Y si el cliente es una persona que viaja con mucha asiduidad, pues evidentemente le vamos a recomendar un X3 diésel. Pero el X3, centrándonos en tu pregunta, es para aquella persona que apueste por las nuevas tecnologías, que no realice viajes muy, muy largos y que la referencia tecnológica sea el core, digamos, de su día a día.
Sí, pero yo, por ejemplo, un Valencia-Madrid con el iX3, por las pruebas que he podido hacer así en corta distancia, te lo permite hacer directamente. Oye, puedes hacer casi, si no haces viajes extremadamente largos y o el tiempo de parada es un condicionante, con el iX3 yo creo que un porcentaje altísimo de vuestros clientes puede hacer una vida perfectamente normal.
Por supuesto, estamos ya hablando de una autonomía de 460 kilómetros. Y evidentemente podemos hacer un Madrid-Valencia sin parar a cargar. Pero bueno, es una alternativa más dentro de un viaje que no sea, digamos, muy ocasional y una alternativa totalmente válida para aquellas personas que deseen introducirse en la movilidad eléctrica. Hay un paso intermedio que también es muy interesante, que puede dejar a mucha gente pues con una tranquilidad adicional, que es la movilidad híbrida enchufable, ¿no? Tenemos un X3 híbrido enchufable en el cual se combina lo mejor de dos mundos, o es una transición del vehículo convencional de combustión al vehículo 100% eléctrico.
Dentro de los enchufables, ¿con qué más puede contar el cliente de BMW, Borja?
Bueno, pues puede contar con aunar lo mejor de dos mundos, ¿no? Y con una gama que tenemos ahora mismo de 10 BMWs, 10 modelos híbridos enchufables y un Mini también híbrido enchufable, ¿no? Con lo cual hay muchas alternativas en función de la carrocería que cada cliente quiera. Y la verdad que es una tecnología muy interesante porque se reducen ruidos, se reducen emisiones, se reducen consumos y todo con la etiqueta cero emisiones de la DGT, pues que tiene ciertas ventajas en muchas ciudades como poder aparcar gratis, etcétera, etcétera.
Pues te puedo garantizar, Vicente, que ha sido un placer estar con la prensa, estar con los distintos equipos de las distintas concesiones de BMW que también han venido. Y ahí se ve realmente, ahí puedes comparar, Borja, realmente el pulso del día a día, porque al final la concesión donde el cliente compra el coche es la que tiene el pálpito ese, ¿no? Y sabe realmente el cliente que sí que ven preparado para electrificarse totalmente, para ir a híbrido enchufable o a microhíbrido.
Sí, al final el hecho de juntar también a los concesionarios de la zona pues tenía un objetivo, ¿no? Que es el de también poder orientar muy bien al cliente, ¿no? Que es al final el centro de todas nuestras miradas y de todas nuestras atenciones, con lo cual también que ellos sean conocedores de esta estrategia y cómo pueden orientar de la mejor forma posible al cliente.
Vicente, yo me quedo con la conclusión final. Para opinar sobre este tipo de nuevo de movilidad hay que probar. Yo invito a todo el mundo que se pase por las concesiones BMW y que prueben. Y luego ya pueden opinar. Ya lo tienen más claro. Ya pueden decir me gusta o no me gusta. Pero primero que lo prueben.
Bueno, en cualquier caso, has tenido la oportunidad, ¿no? De probar el X3. ¿Lo has visto?
Oye,
exacto. Y es un pantallón el que lleva. Incluso veo que una pantalla todavía más grande puede haber, ¿no? Borja, pasa de una de 10 a 12 incluso. Menudo pantallón, ¿no?
El navegador profesional son 12 pulgadas de pantalla.
Sí.
Y la verdad que es espectacular e interesante para poder ver en el navegador todos los puntos de carga que tenemos en la ciudad y cómo administrar la electricidad o la energía que nos queda en nuestro IX.
Bueno, veo también, por ejemplo, faros ha cambiado bastante. Me suena a la serie 5 y el último sistema de infoentretenimiento de vuestra marca. ¿Esto en qué consiste, Borja?
Bueno, pues consiste en tener una conectividad de primera línea, ¿no?
Sí.
Al final a nuestros clientes les interesa mucho conectar su vida a través de su teléfono móvil con el vehículo, ¿no? Y poder introducir direcciones de los restaurantes en los que hemos quedado a cenar o de la dirección que tenemos que visitar directamente en el móvil y eso verse repercutido directamente en el navegador del coche sin tener que hacer nada, ¿no? Entonces, se trata de hacer cosas que pues mejoren la comodidad y el confort de nuestro día a día.
Perfecto. Oye, pues ya veo que vas a estar mucho tiempo porque aquí sí hay playa, Borja.
Lo sé, la estoy viendo ahora mismo mientras estamos hablando.
Por eso, ¿que te vas a quedar unos días o te vas enseguida? Ya.
Ojalá hay que seguir trabajando y esta misma tarde cojo el AVE para Madrid.
Para Madrid otra vez, Borja, pues nada.
Muy a mi pesar, muy a mi pesar.
Sí. Piérdelo y dices que mañana no hay llaves y te quedas por aquí un rato.
Claro.
El tema es que lo cojo con mi jefa, así que no sé cómo me apañaré para...
Borja Hórnigos, un abrazo muy grande y gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias por todo. Borja Hórnigos es el jefe de prensa de BMW España con nosotros aquí en Luz de Cruce. De Diego, ¿qué tienes por ahí? Estás disfrutando y de lo lindo, por lo que veo.
Sí, porque tenía mucha curiosidad, Vicente, de ver el trabajo que había hecho aquí BMW. Te puedo decir que te podrá gustar más o menos. Eso ya son cuestiones personales, pero cuando te bajas de este tipo de proyectos que hace BMW, siempre me bajo con la misma sensación. Han acertado desde mi punto de vista. Ahora tenemos que hacer pruebas un poco más de carga, de larga distancia, confirmar ciertas cosas, pero la primera sensación, excelente.
Sensaciones excelentes de David de Diego con toda la gama eléctrica, electrificada, hibridación ligera, la de BMW, presentación de aquí en Valencia. De Diego, no te vayas, que vamos a buscar enseguida a nuestro protagonista, a Ignacio Castillo, de Castillo y Castrillón Abogados. ¿Te parece?
Vamos allá.
No te vayas. Aquí estamos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En un ratito estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos a hablar de la manifestación que coincide además con el Día del Motero, el Día de la Moto. David, Diego, buenas.
Y lo que ve al fondo me parece que es un repetidor, así que de aquí ni me muevo.
No te muevas del repetidor porque vamos a hablar, vamos a cambiar impresiones con Ignacio Castillo de Castillo Castrillón Abogados, bufete de abogados, uno de los más importantes de nuestro país y está aquí en Valencia. Ignacio, muy buenas.
Muy buenas tardes, David y Vicente. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien. No tan pegado a un repetidor, pero bien.
Bueno, yo no sé si un repetidor, porque como está en la playa, ¿sabes, Ignacio? Está en la playa, está al lado de los BMW eléctricos y no sé si al lado del repetidor, al lado de una sombrilla. De Diego, estás utilizando la sombrilla como repetidor, ¿eh?
Bueno, me has pillado, Vicente, sí.
La verdad es que sí. Bueno, tenemos hoy a nuestro invitado, a Ignacio Castillo, porque vamos a hablar de aseguradoras, algo que domina y controla muy bien David de Diego, ¿eh? Es tu día a día casi, ¿eh?
Sí, no solamente de asegurados, también de aseguradoras. También vamos a hablar, yo creo que con Ignacio, de toda la problemática que tiene legal la parte de automoción. Yo, fíjate, me gustaría empezar con Ignacio hablando de algo que la gente no sabe. Que la gente piensa que cuando tiene una compañía aseguradora y de pronto alguien le pega un golpe y no está de acuerdo con el proceso, con el famoso parte amistoso, que parece que sea algo inamovible, dentro del propio seguro sí que tiene el asegurado la posibilidad de recurrir a su abogado. No tiene que ser de la compañía, puede ser el suyo. Y en este caso, Ignacio, podéis ser vosotros.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Desde luego nadie te puede obligar, ni hay ninguna norma del ordenamiento jurídico te obliga a que tú tengas un abogado. Un abogado se basa en una relación de confianza. Desde luego que las aseguradoras, al tú asegurar tu vehículo, pues tienen unas coberturas de riesgo que se aseguran y la aseguradora tiene a su disposición un equipo de abogados. Pero eso no te obliga a tener que recurrir a los abogados de la aseguradora, sino que puedes acudir a cualquier abogado. Es más, casi todas ya los seguros incluyen como cobertura de riesgo la libre elección de abogado, obligándose a pagar a las compañías hasta un límite cuantitativo de la minuta del abogado de libre elección que tú tengas. Pues la respuesta es que no te casas con ningún abogado. El abogado al final se basa en una relación de confianza y vas con quien quieres.
¿Y qué es lo que suele decir, David, en la aseguradora al usuario para decir, no, hombre, no cambies de abogado, mejor que sea el nuestro, etcétera? ¿Qué suele argumentar?
Los nuestros son especializados, que el proceso ya están llevando de tramitación desde la compañía, te pueden decir que incluso los plazos pueden ser más largos, pero nada que ver con la realidad. Ignacio, ¿tú en qué casos, por hacer unas pequeñas líneas así de consejo al usuario medio, le aconsejarías decir, oye, no, mira, voy a recurrir a mi abogado en este tipo de caso o en este tipo, porque las experiencias nos indican que puede funcionar mejor la cosa?
Bueno, a ver, en primer lugar, todos somos abogados, somos compañeros, tanto los de las compañías aseguradoras como los que ejercemos la profesión libremente y sin contrato o sometimiento a una compañía. Todos somos abogados y eso hay que respetarlo. Sí. No es que haya unos casos mejores o peores para elegir un abogado particular. Insisto en lo que he dicho anteriormente. Una relación abogado-cliente se basa en la confianza. Esa confianza es lo que va a regir y el eje vertebral de lo que va a ser en un futuro esa relación que une una persona con un abogado a la hora de poder solucionar o encontrar una solución, mejor solución para un asunto concreto. Entonces, no es que existan unos casos mejores o peores, sino que es al final el cliente, el asegurado en este caso, que ha sufrido desgraciadamente un accidente de circulación, el que tiene que decidir si prefiere un abogado de la compañía o un abogado externo de la compañía. Insisto, en que todos somos abogados y el trabajo que ejercemos, desde luego, tenemos la titulación adecuada y la experiencia. Y no uno lo va a ejercer mejor que otro. Al final es una relación de confianza.
Sí, fíjate, Ignacio, me gusta tu respuesta porque yo siempre he relacionado a esta situación cuando el asegurado o el propietario del coche, el que ha sufrido un golpe, no se siente lo suficientemente cubierto o protegido o defendido por su compañía. Yo en esos casos sí quiero que tengan la tranquilidad que en un momento dado pueden parar el proceso y recurrir a su abogado, que podríais ser en este caso vosotros.
Sí, sí, desde luego. Insisto en lo mismo, no tienes por qué terminar y concluir o que te gestione tu asunto el abogado de la compañía. No es obligatorio. Tú puedes elegir el abogado que quieras. Muchas veces es cierto que los clientes cuando vienen al despacho, que vienen con un siniestro, pues las impresiones que nos transmiten son, no, es que como es el abogado de la compañía, va a tirar más de cara a la compañía, va a beneficiar los intereses de la compañía, porque fíjate, los dos seguros son de la misma compañía y entonces me están ofreciendo muy poquito dinero. Ahí tenemos que puntualizar, en primer lugar, el abogado de la compañía es abogado y se somete al ordenamiento jurídico y al estatuto deontológico, al estatuto de lo que es el ejercicio de la abogacía, y son impresiones que tienen los clientes. En cualquier caso, sigue basándose en la relación de confianza que puede existir, y de hecho en muchas ocasiones existe con los abogados de la compañía, pero que al final corresponde decidirlo libremente al cliente.
Sí, pero fíjate, hay dos casos que hemos recibido bastantes correos dentro del programa que son muy llamativos. Uno es el típico del siniestro total. Oye, que la compañía me ha dicho que es siniestro total, y también en ese tipo de procesos también sabemos que hay ciertas situaciones, oye, en las que un abogado externo te puede ayudar a conseguir una indemnización más justa o incluso a reparar tu vehículo.
Bueno, ya no solo con el caso del siniestro total o incluso con las indemnizaciones de los de particulares. Al final, cuando tienes un daño personal en un accidente de circulación, sí, empiezas una serie de tramitación médica.
Las lesiones
para hasta la sanidad, pues generas una serie de documentación médica, el parte de lesiones del día del accidente, luego te vas al médico de cabecera, te hace una urgente consulta, te envía un traumatólogo, te hace una resonancia, luego te manda una rehabilitación. Entonces esa documentación la presentas a la compañía y ellos te ofrecen una indemnización. ¿Cómo actuamos nosotros? Nosotros actuamos en base a esa documentación médica y obviamente estamos asesorando continuamente al cliente, y en base a esa documentación médica lo que acudimos es a un perito valorador del daño corporal, a un médico que valora el daño corporal. Y en base a esa documentación médica y a determinadas visitas que hace con el cliente, nos aproxima la indemnización. Pues oye, esta persona ha estado tanto tiempo en curar, presenta una serie de secuelas, y eso es, al fin y al cabo, nosotros nos vamos a guiar con ese peritaje, claro, que desde luego, si no tiene un abogado particular, no lo va a tener.
Sí. Han llegado, por esto de la pandemia, ¿han llegado más casos hasta Castillo Castrillón, abogados, casos relacionados con la seguridad vial, casos relacionados con accidentes de tráfico, más o menos que antes de la pandemia?
Bueno, la pandemia lo que ha originado ha sido una reducción de los accidentes de tráfico, gracias a Dios, pero porque sí, no se ha podido circular. Uh-huh. Obviamente, al no poder circular no se han producido accidentes. Pero bueno, estamos observando que otra vez vuelve otra vez a funcionar los accidentes, por desgracia, muy graves, con gente en coma,
sí,
accidentes muy complicados, ¿no? El típico accidente de alcance por una ciudad, que te doy un golpe, tengo un esguince cervical o tengo... Uh-huh. O sea, accidentes de verdad. O sea,
con víctimas, vamos, con víctimas, y serio además, ¿no?
Sí, sí.
¿Ha llegado hasta Castillo Castrillón algún caso relacionado con los nuevos protagonistas de las ciudades, que son los patinadores, las bicicletas, etcétera? ¿Ya están llegando ese tipo de casos hasta a su bufete?
Nos ha llegado alguno. Nos ha llegado alguno y lo primero que tenemos que ver es qué tipo de patinete es. Porque sí, en función del tipo de patinete, de lo grande que sea, la normativa es una u otra. Lo importante es delimitar, clasificar qué tipo de patinete, cuáles son las obligaciones, por dónde tienen que circular, la velocidad, si tienen que ir a velocidad reducida, si pueden circular por la carretera, si no pueden circular por la carretera, por el arcén, y es clasificarlo, y en función de eso, pues ya empezar a aplicar y a buscar soluciones. Desde luego, los vemos que nos están inundando las ciudades. Y muchas veces vamos por la acera y tenemos que pegar un brinco.
Sí.
O incluso vamos a cruzar un paso de peatones, que lo tenemos en verde y los tenemos que esquivar porque van a todo, vamos, todo va.
O sea que yo me imagino que estarán ya preparándose, ¿no?, para este tipo de demandas o este tipo de sucesos que van a ocurrir, sin duda alguna, ya es presente, pero quizá más en el futuro, allí, ¿no?, en su despacho.
Sí, desde luego. Sí, en ello estamos.
Sí.
En ello estamos.
De Diego, querías tocar también algo referente, ¿no?, a los vehículos de segunda mano.
Sí, claro, porque con esta pandemia los vehículos de segunda mano, la gente no quería coger los transportes públicos, se ha incrementado la venta de vehículos de segunda mano. Y aquí también las reclamaciones, porque no todos los vehículos de segunda mano están convenientemente mantenidos, Ignacio. Si compramos ya sea un compraventa, a un taller, a un particular, y la venta nos sale rana, ahí también podemos recurrir a vosotros.
Sí, hay toda una normativa que regula las garantías de los vehículos de segunda mano, con una serie de kilometrajes, una serie de tiempo, en función a las averías que puedan tener. Lo que sí que nos ha llegado bastante son adquisiciones que hace un particular de vehículos muy baratos, muy baratos, y que se les rompe al instante, al momento. Entonces, claro, al final tenemos un problema, porque estás comprando algo por un bajo precio, que no vale ese precio ni está basado ese precio, entonces realizar reclamaciones es complicado, ¿eh? Y eso está sucediendo sobre todo ahora, y entiendo que lo veremos cada vez más en función de la crisis que vamos a tener. Pero lo que me preguntaba es si existe toda una normativa que regula las garantías de los vehículos de segunda mano por kilometraje y por plazo de tiempo desde la adquisición.
Sí, que el usuario no tiene por qué conocerla, y vosotros ahí sí que entráis a asesorarle y decirle cuál es la mejor opción si, en este caso, el vendedor no se aviene a una situación intermedia, ¿no? O a devolver el vehículo o a
claro,
no. por otro.
Sí, desde luego. Nosotros iniciamos siempre es nuestra política, es intentar resolver cualquier tipo de cuestión de una manera extrajudicial. Veamos el correspondiente requerimiento, intentamos negociar la solución del problema con el compraventa, y bueno, si ya no tiene razones, pues desde luego tenemos que acudir a la vía judicial. Entendemos que la vía judicial hay que intentar evitarla en lo máximo posible por lo dilatado de los plazos, el tiempo, la burocracia judicial, el cliente no la entiende, que tarda mucho, que no entiende por qué se tarda tanto. Entonces, por eso nuestra política siempre es intentar solucionar de una manera amistosa y fuera del juzgado cualquier tipo de problema en relación con la adquisición de los vehículos de segunda mano. Pero sin apartarnos de lo que es los verdaderos intereses del cliente, ¿no? Claro. Vamos a llegar a una solución por llegar a una solución.
Ignacio, he entrado en la página web de Castillo Castrillón Abogados y me ha llamado mucho la atención un detalle: la comunicación constante al cliente, consistencia durante 24 horas. Es verdad que uno se puede preocupar, puede tener este problema que estamos hablando, e incluso más grave, en cualquier momento de la jornada, y tener ese contacto directo con el abogado casi las 24 horas con servicio de urgencia es básico, ¿no?
Sí, bueno, para nosotros la política del despacho es dar un servicio al cliente. Y ese servicio al cliente es que el cliente pueda tener un contacto con el abogado y pueda estar preguntando constantemente cualquier cuestión referente al procedimiento que ya le llevemos, o cualquier problema que le surja, pues poder contactar con un abogado directamente. Sí. Entonces, es lo fundamental, lo más importante. O sea, ¿para qué queremos tener un abogado si el abogado no me coge el teléfono, el abogado no me responde, el abogado no me atiende las consultas, nunca está disponible para mí? Pues la verdad es que el abogado es una persona, insisto, una persona de confianza, una persona que está para resolverme una controversia, un problema que tengo, y una persona que tiene que dar la tranquilidad, la calidad del servicio, y desde luego ese servicio que sea verdadero y que siempre haya un abogado en la otra parte del teléfono, del correo electrónico, o que tenga disponibilidad de entrevistarme con él personalmente.
Y la suerte de tener en Valencia a Ignacio Castillo y a Castillo Castrillón Abogados. Es un placer charlar de nuevo contigo, Ignacio. Un abrazo muy grande.
A vosotros.
Gracias. Castillo Castrillón Abogados, con nosotros en Luz de Cruce de Diego. Bueno, pues, tener un despacho, uno de los despachos, pues eso, con mayor prestigio en nuestro país, dentro del mundo de la seguridad vial, lo tenemos aquí en Valencia.
Sí, sí, y saber que pueden recurrir a él, y que en muchas ocasiones el coste de recurrir a un abogado externo está amparado por la propia póliza de la compañía. Vicente, te voy a tener que dejar, porque esta mañana ha sido de MV, pero esta tarde, ¿sabes de qué es?
Ahí va.
De Mini.
Ah, va. O sea, que te vas ya, te vas.
Me voy ya, que si no se lo lleva.
Pero me vas a dejar solo con María José Alonso. ¿Esto?
Sí, por supuesto, ahí estás perfectamente protegida, porque ella lleva el bag, lleva casco, lleva guantes, lleva botas,
eso es cierto. Gracias, Diego, en nombre de las 3Ds, que ahora está esta mañana con BMW, ahora con Mini, es que no para. Vamos allá.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Yo la verdad es que voy loco cuando veo aquí, pues eso, los WhatsApp, los LinkedIn, los Twitter. Es una auténtica locura cómo funcionan con María José Alonso. Te da una capacidad tremenda. Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Alonso, hola.
Buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿qué pasa aquí? Porque me envías aquí, no sé. He dicho cosas casi igual que dijo ayer la ministra Carmen Calvo, pero yo no sé de qué va, cuéntame. ¿Qué pasa?
Ay, es que es muy heavy esto.
¿Qué ha pasado?
A ver, nosotros ayer sacamos un comunicado de prensa conjunto, junto con la Asociación Motomotera y estos guardarrailes, en relación a la manifestación que, curiosamente, coincide con el Día Nacional de la Moto, ¿vale?
Vale.
Nosotros tenemos una opinión de que no es el momento de hacer una manifestación.
Muy bien.
Primero por motivos de tumulto, motivos que tenemos ahora sanitarios, y luego, en segundo lugar, nosotros a nivel particular nuestro, como PMSV y como María José Alonso, mejoraba que se haga coincidir con el Día Nacional de la Moto, que tanto costó conseguir, costó muchísimo, 5 años, para ensombrecer un día que debería ser lúdico, de simplemente aportar cosas positivas y volar por la moto, porque supone a nivel económico nacional un ingreso importante de dinero, y de esta forma, digamos, se va a desacreditar un poco, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a raíz de esto tú no veas las redes sociales, o sea, pero que es que nos han puesto de todo. A este paso me voy a disfrazar de, ¿cómo se llama? Calerilis o Carelis, esta de Juego de Tronos, ¿vale? Sí, sí, y me voy a coger de mascotas mis tres monstruitos y voy a salir hacia la calle, porque es que a este paso no sé qué van a hacer. Y es que, de verdad, me lo tengo que tomar a risa, ¿verdad? Porque
¿por qué
es que, porque es que hay cada comentario que te mea. Que si estamos sobornados por el gobierno, que si curiosamente coincide la forma de hablar y el escrito con lo que dijo ayer la ministra Carmen Calvo en contra del PP.
¿Pero le llamaste, a Carmen Calvo o qué? ¿Estoy hablando con ella?
Claro, es lo que le he dicho al chaval, que la llamamos y le pedimos, por favor, que si nos prestaba uno de sus asesores para que nos redactara el comunicado.
Contacto directo con el gobierno.
Claro,
pues
claro, hombre, claro, efectivamente.
Sí.
Es que de verdad, se ha ido una cantidad de sandeces. Unas difamaciones brutales, que nos tienen sobornados, que nos están dando dinero por detrás para poder hacer esto.
Pero eso te lo dicen a ti.
No, en abierto, en redes sociales.
Pero digo, te lo dicen
a la plataforma Motera. En el perfil de la PMSV, sí. Además está hecho todo pantallazos, yo he contestado diciendo, ojo, que esto es difamación.
Hombre, vamos a ver. Yo no sé la plataforma Motera claro para la seguridad vía en estos momentos si hay algo de sobornado nada. O sea, desde luego...
por eso, yo es alucino.
Vamos.
Le digo, pero si nosotros no recibimos un puñetero euro de nadie, nos subvenciona nadie, y además es que es muy fácil, solo tenéis que mirarlo, que es de lo poco que haya en plan transparencia, las subvenciones estatales que se dan, autonómicas y de todos los lados. No veréis a Plataforma Motera por ningún lado. Por ningún lado, nos cuesta dinero en nuestro bolsillo. Entonces, luego que si los cursos de conducción que damos somos una mierda, pero ¿qué cursos si nosotros no damos ningún curso de conducción? Pero ¿por qué mezcláis churras con merinas? Claro, yo entiendo que se refieren a la otra parte, que es la otra asociación que ha firmado. Pero claro, lo que le digo, ¿qué estáis intentando decir? ¿Que la gente que va voluntariamente a hacer esos cursos de conducción son unos ignorantes? O sea, ¿un curso de conducción por qué tiene que ser una mierda?
Pero están a favor de una plataforma que hace una manifestación y a su vez hace los cursos, pero los cursos son malos.
Claro,
es un poco lioso, ¿no? La gente está muy enterada, por lo que veo, ¿no?
Es muy enterada, igual que la niña del TikTok, que por cierto, se ha caído.
Sí.
Recupérate, bonita, de verdad, porque te esperan unos meses muy chungos.
Ha dejado algunas fotografías francamente curiosas, ¿no?
Claro. Ahí es donde se ve la equipación que llevaba esta niña. O sea, porque si tú tienes esas heridas, la equipación no es la adecuada.
No aptas para menores. Juan Barbera, por ejemplo, no las ha podido ver.
O sea, es que vamos a ver. Esas heridas son como consecuencia de no llevar un pantalón con protecciones. Si no, te aseguro que eso no te lo haces, ni de coña. Pero bueno, yo de verdad le deseo que se recupere, porque además lo va a pasar mal, porque es muy dolorosa esas curas. Entonces, jolín, que nos dejen a los demás opinar de lo que queramos.
Sí.
Porque están diciendo que es que, ¿por qué nos posicionamos en contra y que no demos por saco? Oye, perdona, no. O sea, lo que no puede ser es que la otra parte, la parte contratante, pueda decir lo que les haga de las narices, manifiestos, en vídeos, en no sé qué, no sé cuánto, y no pase nada.
Sí.
Y nosotros, un año que sí que ya nos ha tocado las narices, sobre todo a mí, porque lo ha hecho coincidir con el Día Nacional de la Moto, que mira que hay días en el año,
Sí.
Pues es que aquí hay que decir algo, entre otras cosas porque no estamos de acuerdo, y que se nos tiren a degüello de esta manera, pues oye, perdóname, igual que vosotros tenéis libertad de expresión y hacéis decir lo que os dé la gana y os creéis o no lo que os dé la gana, nosotros tenemos el mismo derecho a decir, a opinar y ya está. ¿Qué queréis? Es más, uno esta mañana que me ha tocado mucho las narices, porque dice que es que soy demasiado como impetuosa y que voy en contra de todo, le he demostrado que contactó conmigo una persona de un club de motos de aquí de Valencia, tal cual te lo digo, diciéndome que se ponía a mi disposición para lo que hiciera falta para la manifestación. Y claro, yo le dije, digo, mira, debe haber un error, te has equivocado de asociación, nosotros no organizamos nada, ni vamos a ir, ni estamos a favor, pero entra en Facebook, pon la palabra IMU, IMU, o en su página web, y allí encontrarás quiénes son los organizadores de todo el evento y el de Valencia. O sea, si fuera una CABR terminado en A, hubiera pasado de darle información, le digo, búscate la vida y ya está. Pero es que tampoco veo necesidad. O sea, te has equivocado, necesitas esta información, yo te la facilito, eres muy libre de ir y hacer lo que te dé la gana. Ya está.
Alonso, mañana seguimos hablando, si te parece.
Sí, pero mañana vamos a hablar del Día Nacional de la Moto.
Venga, sí, que es lo que toca, y dejamos ya de historias.
De tanto rollo y tanta historia, exacto, efectivamente.
Ahora, igual, gracias, Alonso.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
La Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Mañana hablaremos de clásicos también aquí en Luz de Cruce.